sea, la idea es una idea muy amplia. En el propósito de Dios hay grandes propósitos y metas. Muchos de esos propósitos y metas para nosotros son cosas muy misteriosas. Hay personas, lo vimos en parte hace 8 días, en este asunto de la soberanía de Dios en la salvación de los hombres, se meten en graves problemas al escuchar o simplemente leyendo los textos bíblicos sobre el tema. Y ven con mucha atención, estas personas no están de acuerdo con los propósitos de Dios en relación con salvar o reprobar a ciertos hombres, ¿no? Vamos a decirlo en otra forma. Estas personas se meten en problemas frecuentemente juzgando a Dios equivocadamente, pronunciando su juicio en contra de los procedimientos divinos en relación con la salvación, y esto lo hacen simple y sencillamente porque ignoran los hechos. Desconocen desde la perspectiva divina, los propósitos y las metas de Dios incluyen muchos hechos que van más allá de nuestra pequeñez, de nuestra comprensión humana, de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría. Dios tiene en mente grandes propósitos, los cuales van más allá de nuestra perspectiva. Y como ignoramos estos propósitos o estas metas más allá de algo superficial, no podemos ver en el asunto, terminamos juzgando en base a los hechos que no son conocidos. Esto es lo que estaba en la mente de Jonás. ¿Cuál será el propósito? Ah, Dios pudiera salvar a estos enemigos nuestros, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, Dios pudiera terminar reprobando a la mayor parte de nuestro pueblo, por otro lado. Pero yendo más allá, ¿cuáles serían sus propósitos en esto? Se me hace que no serían justos ni buenos, por lo menos para nosotros, ¿no? Y terminó juzgando equivocadamente Jonás en este asunto, juzgando erróneamente a los propósitos de su Dios, a su Dios, en síntesis, y metiéndose en graves, gravísimos problemas. Ahora vamos a dejar la introducción y el resumen y vamos a resumir rápidamente algunos puntos con los cuales empezamos hace 4 o 5 semanas con este tema. Enumerando primero la lista de privilegios que Jonás disfrutaba como profeta de Jehová. El primer punto en la lista, Jonás fue un hombre muy privilegiado porque fue un hombre predestinado por Dios, llamado a ser profeta y involucrado en estos grandes propósitos trascendentales de Dios. Jonás fue uno de los profetas, antes de llegar a esta crisis en su vida, más destacados en la historia de Israel. A él le fue concedido el privilegio de ser llamado a servir a Jehová en esta obra extraordinaria, el oficio profético, ¿no? Sin discutir este asunto, hay mucha gente, lo tengo que decir rápidamente entre paréntesis, escuchan la palabra profeta y piensen de esos farsantes, ¿no?, que andan en los grupos carismáticos de hoy, o piensen en otras cosas, no sé. El oficio profético fue establecido desde un principio porque la gente se llenó de miedo. Los judíos no querían que Dios les hablara en forma directa. Y hay una lista de textos que elaboran el desarrollo del tema y el oficio profético en el Antiguo Testamento. En síntesis, Dios les hizo el favor de hablarles en forma indirecta a través de un intermediario como tipo de portavoz, ¿no? Una persona que Dios ponía su palabra en la boca del profeta. Y el profeta se convirtió en este momento, ¿no?, en una persona que hablaba de parte de Dios en forma autorizada, en forma oficial. Tenía que llenarse una lista de requisitos y los judíos tenían que examinar a este hombre y su mensaje para probar, más allá de cualquier duda, la autenticidad del mensajero y el mensaje. Pero el punto es que Jonás fue llamado a desempeñar este gran oficio profético en el Antiguo Testamento. Y esto es un beneficio, es una bendición, una cosa que veremos más adelante en nuestro estudio de hoy, porque lo veremos en algunas semanas más, mejor dicho, porque esto está metido de por medio en el por qué Dios no abandona a Jonás. ¿no? Es un tema muy interesante. Pero vamos más lejos. En el Antiguo Testamento, cuando el salmista, lo mencionamos en el primer estudio, oró pidiendo, detén a sí mismo a tu siervo de los pecados presuntuosos, ¿no? Estaba hablando el salmista en el Salmo 19 de pecados presuntuosos. Y los pecados llamados presuntuosos, es un tema tratado ampliamente en el Antiguo Testamento, son pecados que pueden ser cometidos solamente por los creyentes. Son pecados que tienen que ver con el hecho de que los creyentes disfrutan de una cercanía con Dios, de una intimidad con Dios, disfrutan de una posición especial ante sus ojos, son sus hijos amados y llamados, ¿no?, a servir, son sus hijos responsables en varios aspectos de su testimonio y vida, son siervos suyos que han sido colocados ante los ojos del mundo, ¿no?, como personas que representan a Dios en el mundo. Aparte del oficio profético, estamos hablando aquí del hecho de que cada creyente disfruta de esa relación de cercanía íntima con Dios, disfrutamos como creyentes de una posición especial ante sus ojos, somos sus hijos amados y queridos y predestinados incluso desde antes de la fundación del mundo, y nuestros pecados son vistos por Dios con mucha atención, como pecados presuntuosos, ¿no? Porque son pecados que no son los comunes y corrientes que cometen los demás seres humanos, que no disfrutan de esta relación. Son pecados cometidos en contra de Dios en una forma especial, ¿no? Pecamos presuntuosamente contra Dios en una serie de cosas como creyentes. Y eso es exactamente lo que sucedió con el profeta Jonás. Ahora, además, vean, Jonás era, lo vimos en el primer estudio, un instrumento escogido y destinado a ser usado grandemente por Dios, ¿no? Y este asunto de que Jonás sería usado para, en el contexto bíblico, para ver el avivamiento más grande de la historia en aquel entonces, ¿no? Y había sido predestinado Jonás para desempeñar este papel, y esta predestinación que debería de llenarnos de celo, de amor, de gratitud, en este sentido, es un tema que lejos de ser un tema de controversia, es un tema que la Biblia trata para proporcionarnos consuelo, para motivarnos, para empujarnos, para que seamos más activos, más fieles, más entregados a nuestro Dios. Jonás pecó en contra de su oficio profético, presuntuosamente, pecó en contra del propósito por el cual Dios le había predestinado. Y simplemente estamos resumiendo estos puntos, ¿no? Lo que debería de haberle servido a Jonás como un gran estímulo para ir a predicar en Nínive, ¿no?, hizo exactamente lo que no debería de haber hecho. Un hombre predestinado sabe que no puede fallar, que no puede fracasar, que Dios tendrá que cumplir sus propósitos eternos, ¿no?, en la vida de esa persona. Y Jonás, sabiendo mucho más sobre este asunto que nosotros, se puso en contra de este propósito predeterminado por Dios. Y aún más, vean con mucha atención, Jonás disfrutaba de una relación tan íntima, tan especial, un compañerismo personal con Dios, y este privilegio también está metido de por medio en el asunto. Es algo que muchos pasan por alto. Le vemos a Jonás tratando con Dios y usando un lenguaje tan íntimo y personal como para conducirnos a ver su amistad con Dios. Jonás hace su berrinche por lo menos 3 veces. Jonás responde con un lenguaje que nosotros, desde una perspectiva práctica, no pudiéramos hasta cuestionar el uso de su lenguaje. Cuando al final del libro Dios le pregunta si hace bien o no en enojarse, y responde, claro que hago bien en enojarme. se pone a discutir como si nosotros lo haríamos con un amigo, compañero íntimo, ¿no? Pero esta comunión y compañerismo con Dios, algo que es de valor infinito, que es en muchos sentidos un punto crucial en la vida cotidiana y la vida cristiana, este privilegio, ¿no?, de hablar como un amigo íntimo con nuestro Creador. Esto lo podríamos discutir. Vemos hasta los patriarcas en el Antiguo Testamento, ¿no?, humillándose hasta el polvo y atreviéndose a hablar, ¿no?, y pidiendo disculpas y humillándose hasta el polvo y diciendo: me atrevo a volver a suplicar o a volver a decir tal o cual cosa. Esa reverencia no la vemos en ningún punto en este asunto con Jonás, salvo cuando fue quebrantado y obligado a arrepentirse en el vientre del pez. Con esa excepción, le vemos a Jonás hablando con Dios como con cualquier ser humano, ¿no?, y pecando presuntuosamente en contra de ese gran privilegio de disfrutar de esta comunión íntima con su Creador. Pero ahora ven más adelante, estamos resumiendo aquí cosas a las cuales volveremos en el futuro. Vemos aquí también lo siguiente, y esa es la forma en que muchas personas se meten en problemas. Muchos creyentes pecan presuntuosamente en este asunto. Vemos que ningún privilegio que hayamos disfrutado en el pasado, ninguna obediencia pasada, ¿sí?, ningún servicio que hayamos realizado anteriormente puede sustituir por la obediencia en el presente. Esto es un problema en que Jonás está metido en este libro. Él está pensando de principio a fin: yo he servido fielmente a Jehová en todo, y esto como que me medio justifica ahora, ¿sí?, en mi rebeldía. Yo he sido más que obediente en el pasado. Yo he realizado mi servicio fiel, vean, mi servicio en una forma constante, ¿no?, de entrega y obediencia. Yo he sido el gran profeta en Israel, y muchísimas personas, lo vuelvo a decir, se meten en problemas en el presente, como vamos a ver más adelante en parte el día de hoy, porque cuentan con haber sido fieles en el pasado, ¿sí? Y esto es algo que es una tentación y lucha constante en la vida cristiana para todos. Hay personas que han servido a Dios durante 5, 10, 15 años, y luego misteriosamente llegan a un punto en su vida en que se descomponen las cosas y se meten en problemas. Esto sucede, es un asunto que en la historia del Antiguo Testamento lo vemos en la vida de personas muy importantes. Es un asunto que sucede normalmente después de que la persona haya sido fiel por un tiempo, ¿sí? Y llegan a pensar que su servicio pasado puede recompensar por su desobediencia en el presente, ¿no? Pero este tema solamente lo estoy mencionando. Está aquí en lo que estamos leyendo. Y vamos más lejos. Jonás, al pecar entonces, estaba pecando en contra de todo lo que estamos diciendo. Su oficio, su propósito y llamamiento, el hecho de haber sido predestinado por Dios a cumplir con esta gran tarea, estaba pecando en contra de su relación íntima y personal con Jehová, estaba incluso pecando en contra de su propio servicio. Estaba pidiéndole a Dios que anulara todo lo pasado de su servicio, ¿no?, como si no fuera nada, para permitirle o darle licencia ahora para hacer su gran berrinche y oponerse a la voluntad de Dios en el presente. Pero ahora vamos más lejos, estamos resumiendo varios puntos aquí. Además de todo esto, Jonás estaba huyendo de la palabra de Dios. ¿Sí? Estaba huyendo de la misma palabra de Dios que Jehová había puesto en su boca. Estaba huyendo de la misma palabra de Dios que él había predicado fielmente a Israel. Estaba huyendo del Dios, vean, que comunicaba su palabra a través de la boca del profeta estaba huyendo de esta palabra de Dios. Y hay que guardar en mente este punto, porque aunque nos parezca increíble, ¿no?, que Jonás actuara en esta forma, cuando vemos a un hombre así y pensamos, ¿cómo es posible que este hombre actuara así? Si él había predicado la palabra de Dios a Israel, si él había ordenado al pueblo de Israel a obedecer en nombre de Jehová esta misma palabra, ¿cómo es posible que se le ocurriera ahora la idea de que él podría desobedecer esta palabra hasta llegar al extremo de discutir con Jehová respecto a esta palabra, ¿sí?, justificarse, defenderse, hacer todo el berrinche que hemos visto anteriormente y al fin y al cabo pedirle a Dios licencia para suicidarse por lo menos 3 veces? Llegar al extremo de decir, prefiero morir antes que obedecer esta palabra de Dios. Pero no es tan sorprendente este hecho cuando vimos cómo la mayoría de los creyentes hoy día obedecen a medias, obedecen en este contexto motivados por algún beneficio personal que tienen metidos de por medio. Obedecen cuando les conviene o les convenga, ¿no?, conforme a sus deseos, sus ideas, sus gustos o sus puntos preconcebidos, ¿no?, acerca de esto. Obedecen en algunas cosas, tomen en serio lo que Dios dice, quizás acerca de algunas responsabilidades, ¿no? Tomen en serio la responsabilidad de asistir fielmente y sujetarse a la disciplina de escuchar semana tras semana la enseñanza o predicación de la palabra. Pero en su familia obedecen a medias, ¿no? En relación con sus hijos, muchas veces lo vemos, es aún menos la obediencia. O en relación con su testimonio ante un mundo incrédulo, si se les hace que saldrá bien o se me hace fácil o me conviene testificar en este momento, lo hacen. Y si no, no lo hacen. ¿Sí? Ni se preocupen por testificar, o en relación con sus recursos, o su dinero, o en este caso, ¿no?, en relación con su papel en este mundo como mayordomos o administradores de los bienes que les han sido prestados, no dudan ni por un segundo en gastar 30, 40 mil pesos para irse de viaje a algún lugar, pero en el transcurso de un año no van a ofrendar ni en 12 meses esa cantidad de dinero a la obra de Dios. Pero mi punto es, y ustedes saben que aquí son pocas las veces que comentamos sobre el dinero ni recogemos una ofrenda pública, son ilustraciones de lo que estamos diciendo, de cómo las personas buscan algún motivo en sí mismas para obedecer. El mero hecho de que Dios les haya ordenado, el mero hecho de que la palabra de Dios lo diga o lo ordene, ¿no?, como un mandato divino, Dios nos habla en una larga serie de cosas, esto no es suficiente, no basta, no tiene el peso la palabra de Dios en estos asuntos. Algunas personas son incrédulas ante muchas cosas, no tiene credibilidad la misma palabra de Dios. Y tal como vemos a Jonás huyendo de algo tan claramente revelado, tan claramente ordenado. Vamos a verlo más adelante. ¿De veras había confusión en la mente de Jonás acerca de este asunto? ¿De veras creía que se podría escapar? ¿De veras creía que huyendo de la presencia de Dios lograría su propósito? O sea, los salmos, ¿no?, lo comentan tantas veces. Y en el Nuevo Testamento no hay cosa creada, ¿se acuerdan ustedes?, que no sea manifiesta en su presencia, la omnipresencia de Dios. Una de las cosas que el mismo Jonás había inculcado, había enseñado, había predicado, y ahora lo encontramos huyendo. Huyendo de la presencia especial de Dios, huyendo de sus responsabilidades, negándose, ¿no?, a doblegar, o sea, en este sentido, diciendo enfáticamente a Dios, no te voy a servir en esto, no te voy a obedecer en este asunto al cual tú me has llamado, ¿sí? No voy a ser tu instrumento en Nínive para predicar lo que desde la perspectiva de Jonás Dios le había dicho, ¿no? La condenación de Nínive y nada más. No voy a ser tu instrumento para predicar este mensaje, aunque le habría disfrutado mucho en un sentido, ¿no? Ver este fin, la destrucción, lo hemos visto en los estudios anteriores. No, no lo voy a hacer. ¿Sí? Y le encontramos espiritualmente dormido. Le encontramos actuando, lo vimos en el segundo estudio, como un pagano. En el libro, todos los paganos se acercan a Jehová, mientras que Jonás y Israel se alejan de Jehová, ¿no? Hicimos la pregunta, ¿quién es el verdadero pagano aquí? Y aún más, vemos a Dios moviendo tierra y mar, ¿sí? Todo en el libro se combina en la providencia soberana de Dios para perseguir al profeta rebelde. Y ahora bien, con mucha atención este asunto, y después vamos a llegar a nuestro tema el día de hoy. Vemos también hasta cuál punto todos los creyentes, incluyendo los siervos de Jehová, y hablo aquí de los que se dedican al servicio de Dios en tiempo o forma completa, ¿no? Hasta cuál punto pueden tener corrupción y pecados no mortificados que se levantan para estorbar su servicio, ¿no? Todo esto está aquí. Los mejores siervos de Dios, a pesar de su llamamiento, no son más que pecadores débiles, sujetos a los mismos pecados, a los mismos errores, en este caso, a los mismos pecados presuntuosos, ¿no?, que encontramos aquí con Jonás. Hay personas que leen a veces, hay diferentes, eso no es un problema tanto en español como en inglés, pero hay estas biografías, las llamamos románticas, ¿no?, en donde te pintan la vida de Juan Calvino o Martín Lutero o David Martin Lloyd-Jones o Charles Spurgeon, Carlos Espergión, como si fueran super santos, incapaces de equivocarse o impecables en todo lo que hicieron a lo largo de sus vidas, y ni la Biblia pinta el asunto así. Los grandes héroes de la fe, ¿no? Hay muchas personas que lo leen tan superficialmente. Noé se emborrachó. Abraham mintió cuando descendió a Egipto, y no lo hizo una vez, sino varias veces. David cayó en adulterio y en homicidio. Pedro negó a su Señor tres veces, ¿sí? Y es fácil encontrar en las biografías escritas en relación con Spurgeon, Lloyd-Jones, Lutero, Calvino o otros, las biografías que fueron escritas por personas que vivían en aquel entonces. Es fácil encontrar errores y pecados que fueron cometidos. Yo estoy hablando desde la perspectiva del ministerio de estas personas. Errores que cometieron que luego causaron problemas en sus propias iglesias. Pero mi punto es que todo esto está aquí en la vida de Jonás. Y todo esto está aquí en la vida de cada creyente presente. Cuando comentamos hace 8 días acerca de los 3 niveles en que estas narraciones fueron escritas, ¿no?, el punto más importante para nosotros es de encontrarnos a nosotros mismos en estas historias y de ver algo de nuestros errores, nuestras fallas y nuestros pecados, algo de todo esto reflejado en nosotros, ¿no?, para que nos sirva de advertencia la narración. Pero vamos más lejos. Encontramos aquí lo siguiente, que el creyente dejado a sí mismo se convierte en su peor enemigo. Esto es el punto, ¿no? El creyente que Dios abandona, y estoy diciendo abandona en una forma momentánea y temporal, para que el creyente haga lo que sucedió aquí, ¿no? Dios permitió que Jonás se alejara de su palabra, que Jonás se enojara en contra de su propósito. Dios le dejó a Jonás por un tiempo para que mostrara lo que había en su corazón. Y hay más peligro de nuestro yo y de nuestro ego que de cualquier otra cosa, ¿no? El punto es, cualquier creyente puede convertirse en su propio enemigo o en su peor enemigo, ¿no? Y muchos desconocen o no quieren saber lo que está en sus corazones. El corazón es más engañoso, ¿no?, que cualquier otra cosa. Y el asunto llega a este extremo. Lo que había en el corazón de Jonás acerca de este asunto, lo que nosotros ya lo hemos visto en parte, lo que salió a la luz pública, lo que él no podía ocultar, ¿sí?, en su berrinche, lo manifestó, lo dio a conocer ante los ojos de todos, ¿sí? Pero lo que había en el corazón de Jonás, en su ego, ¿sí?, en su yo, y como vamos a ver en un momento, en su imagen, ¿sí?, estaba ahí desde el principio hasta el fin de esta historia y mucho antes. Todas las circunstancias que vemos en el libro de Jonás sirvieron en un sentido para sacar a la luz, ¿no?, para manifestar abiertamente lo que estaba en el corazón, en el ego, en el yo de Jonás. Y bien, con mucha atención. En 1 Samuel 15 hay un punto, no vamos a ver el texto, estamos todavía tratando de llegar a nuestro tema el día de hoy. Hay un texto que dice, y lo voy a citar: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Esto es el comentario de Samuel dirigido al rey Saúl. Las palabras son muy fuertes. Como pecado de adivinación es la rebeldía o rebelión, como ídolos o idolatría es la obstinación. Y el texto es muy famoso y muy fuerte, pero no debemos, muchos de ustedes conocen el texto, por haberlo conocido, no debemos sacarlo fuera de este contexto en que lo estamos citando. Es casi como si Jonás estuviera embrujado, ¿sí? Como pecado de adivinación es la rebeldía o rebelión. Hay pecados que manifiestan lo que está en el corazón de un creyente, y estos pecados, cuando se manifiestan en la vida de una persona, nos enseñan hasta cuál punto puede haber todavía rebeldía o la palabra obstinación, que no quiere decir más que la idea de pecados presuntuosos. Una persona que está aferrándose a su voluntad en forma obstinada, ¿no? Pero dice, esto es como idolatría, ídolos o adivinación, ¿no? Y el punto es muy fuerte. Jonás se mete en problemas debido a lo que había en su corazón, ¿sí? No vamos a decir más aquí. Ahora llegamos a nuestro tema. Busquen en Romanos 12. No tenía este asunto nada que ver con la guía divina, con la guianza divina, ¿sí?, con la dirección divina, ¿sí?, sino tenía que ver con la voluntad, la rebeldía, la idolatría y la obstinación en el corazón de Jonás. ¿Okay? Y hay muchísimas personas que, cuando se meten en problemas en la vida cristiana, están dispuestas a reconocer todo menos lo que acabamos de decir. ¿Sí? Están dispuestas a echar la culpa a medio mundo, salvo, vean, no quieren reconocer que es su propio ego, el yo, o su propia imagen. Y este punto no lo debemos perder de vista. Jonás tenía, hay algunos libros sobre Jonás que a esto se dedican y nada más, a explicar todo el asunto en términos de Jonás tratando de conservar o proteger su imagen en Israel, ¿no? Le habrían condenado como profeta falso los israelitas después de predicar en Nínive. Si Jonás se hubiera regresado inmediatamente a Israel, le habrían condenado, algunos dicen que lo habían apedreado, como profeta falso. Y dicen, Jonás estaba preocupado de principio a fin por su imagen, ¿no? Lo vimos en nuestro tercer estudio Los judíos creían que Dios tenía que condenar a medio mundo, a todos los no judíos, ¿no? Y salvar a ese pueblo. Y Jonás no quería ir a Nínive, en parte porque esto acabaría con su imagen como el gran defensor de Israel, como portavoz de Jehová. Y aún más, vean, cuando Jonás se mete en problemas aquí, algunos han discutido mucho este asunto de la guía divina, y eso es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta el día de hoy. Dicen que misteriosamente Jonás encontró una nave que iba exactamente a donde él quería ir, Tarsis, ¿no? Al sur oeste, ¿no? Cuando Dios le había dicho que se fuera al noreste, ¿sí? Y que los marineros estaban dispuestos a recibir a bordo a uno de esa raza, que, lo vuelvo a decir, habría sido un problema desde un principio. Y le habrían cobrado tanto, pero misteriosamente Jonás se encontraba con el dinero suficiente en la mano para pagar el pasaje. ¿Sí? Y Jonás estaba dispuesto a pagar cualquier sacrificio para lograr su voluntad en este asunto, y hasta el punto de llegar al momento de dormirse en la nave, ¿sí? Aparentemente disfrutando de una tranquilidad o paz en medio de esta tormenta. Y lo vuelvo a decir, hay libros y comentaristas que hablan sobre todo este asunto de la guía divina y Jonás, y lo utilizan para decir que todo el asunto estaba metido de por medio aquí, la guía divina y Jonás equivocándose acerca de la guianza o la dirección de Dios. Ahora, lo vuelvo a decir, no había confusión alguna en la mente de Jonás, salvo en un solo punto que veremos terminando, respecto a la guía divina. Jonás había escuchado y entendido correctamente las órdenes, ¿sí? La comisión. Ahora busquen en Romanos 12 el propósito por el cual Dios le estaba enviando a predicar en Nínive para anunciar la condenación de ese pueblo. Jonás estaba bien en su comprensión de todo este asunto. Tan claramente lo tenía en su mente, como para proyectarse a su llegada a la predicación y al resultado final de la prédica, y llegando a la conclusión que vimos leyendo al principio, esto es lo que yo temía. Eso es lo que estaba flotando por la mente de Jonás. Ahora vamos a este asunto, en Romanos 12, y el tiempo que nos resta lo vamos a dedicar a analizar este asunto. No lo podemos hacer en una forma profunda, lo voy a hacer enfocando ciertos detalles que se relacionan con todos los creyentes y específicamente con Jonás. Ahora, para empezar, dice aquí en Romanos 12 que hemos de entregarnos a Dios incondicionalmente como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto, servicio o adoración, la que Dios exige de nosotros, ¿no? Culto aquí es adoración o entrega o servicio. Y que esto no puede suceder a menos que ocurra una renovación de nuestro entendimiento o manera de pensar. Ahora véanlo. Esta renovación de su manera de pensar tiene que suceder en Jonás. Esta transformación de su perspectiva tiene que convertirse en una realidad para que Jonás pueda salir de este problema. ¿Sí? Pero ahora, para introducir el asunto rápidamente, tienen la lista de textos, ¿no? No vamos a hacer más que decir, aquí hay muchos textos, cada uno de los cuales habla de cómo Dios nos guía, de cómo Dios nos proporciona dirección, de cómo Dios se encarga en forma soberana y providencial de tomarnos por la mano guiándonos paso por paso para que su propósito y su voluntad se cumpla en nuestra vida, ¿sí? O se cumplan en nuestras vidas. Ahora, el punto es muy sencillo. En todos los textos que tenemos en esta lista, son 13, este tema está metido de por medio en cada uno de los ejemplos. Pero rápidamente, para que ustedes vean, la idea en Romanos 12 es crucial. Cuando dice al final el versículo 2, para que experimenten la buena voluntad de Dios. Experimentar la buena voluntad de Dios no es poner a prueba. Algunas versiones dicen probar la buena voluntad de Dios. No, la mejor traducción es la antigua, experimentar lo que estamos leyendo. Para que experimenten, para que experimentéis esta buena voluntad de Dios, hay una lista de precondiciones. Pero lo vuelvo a decir, la idea es conocer, experimentar y aprobar. Ahora vean, en el caso de Jonás, se mete en problemas. Ya hemos dicho en parte el porqué. Pero no por no conocer, ni tampoco por no haber experimentado en el pasado la buena voluntad de Dios agradable, ¿no? Sino, algunas Biblias ponen la palabra aprobar. Para que el creyente conozca, para que experimente y para que pueda, y esta es la palabra, aprobar la buena voluntad de Dios, ¿sí? Hay una serie de condiciones o prerequisitos, ¿no? Y lo vuelvo a decir, conocerla, Jonás sabía perfectamente bien de qué se trataba. Experimentarla, por fin llegando a Nínive, la experimentó, no le gustó, ¿no? Aprobarla, eso es lo que queda flotando en el aire de principio a fin. Decía, ¿la aprobaba realmente Jonás o no? Y el libro termina en forma inconclusa, ¿no? Pero ahora bien, rápidamente, en forma preliminar aquí, hay que descartar algunos puntos. Primero, el punto en relación con la guía o la dirección divina en nuestras vidas comienza con lo que estos textos dicen. Y vamos a leer rápidamente el texto en el Salmo 25, 4 a 5. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es esto? El salmista pidiendo por dirección divina. Quiere saber, ¿sí? No quiere equivocarse, no quiere caer en el pecado. Y el punto, hay un camino por el cual Dios nos quiere guiar. Esto es algo muy sencillo. Hay un camino predeterminado para cada creyente. En el Salmo 25, más adelante es el número 2, 9 a 12, dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. La guía divina no es algo que sucede por sí sola. Aquí vemos el lado humano del asunto. Dios se encamina a la persona. Bueno, Dios se encarga de encaminar la vida de la persona. Dios se encarga de revelar su voluntad a la persona. Pero la persona tiene que escoger, ¿sí? Esto es la aprobación de la persona. Es la persona experimentando y aprobando la dirección divina para su vida. El texto dice, Él te va a enseñar el camino que tú has de escoger. No sé si me explico. Hay una ruta predeterminada, hay un camino predestinado. La vida cristiana es una peregrinación, es una carrera, estamos de viaje, ¿no? En el desierto de este mundo nos hace falta dirección y guía divina. Y el punto, hay que tomar decisiones, hay que escoger entre opciones. El camino que ha de escoger. Lo que dice la última frase con la letra itálica en el Salmo 25, ¿no? En el versículo 12. Ahora, el número 3 es una petición a favor de lo mismo. Enséñame, guíame a causa de mis enemigos, pero estamos diciendo aquí que el peor enemigo en esto, ¿sí? Es uno mismo. Los de Nínive no representaban peligro alguno. Hay también eruditos que pierden capítulos en sus libros comentando sobre Jonás. Del valor de Jonás, de su coraje, de su fidelidad, porque se supondrían que pisando, ¿no?, los límites de la ciudad, habría enviado el rey a sus soldados, por lo menos, a quitarle su vida, Dice, no, ¿cómo tenía? No, no, no. El peor enemigo en este asunto, ¿sí? Es uno mismo, ¿sí? El profeta mismo, ¿sí? Ya lo entendemos. El próximo ejemplo, número 4. No seáis sin entendimiento, si él te hará entender el camino, si te enseñará el camino que debes escoger o en que debes andar, él te enseñará, él, lo voy a leer, te haré, eso es Dios hablando en primera persona, entender, te enseñaré, es Dios diciendo, yo mismo me encargo de enseñarte, yo mismo te haré entender. Y hay un punto aquí crucial, y que muchas personas se meten en problemas, lo vamos a ver antes de terminar. La guía divina comienza con entendimiento. Te haré entender. Ahora, esto es lo que podríamos poner como de parte de Jonás, como le hemos criticado tanto. Esto lo podemos poner a su favor. Jonás no entendía esto. Él sabía lo que Dios le estaba diciendo y temía lo que iba a suceder y no entendía de principio a fin. Y veremos, esto se convierte en un gran obstáculo para muchas personas. Quieren entender, quieren saber anticipadamente, quieren conocer el futuro, ¿sí? Pero Dios no te va a enseñar el futuro, te va a enseñar lo que debes hacer, ¿sí? Y luego dice, no seas como el caballo o como el mulo. Y el lenguaje aquí es fuertísimo y tremendo, porque Dios no nos guía a nosotros como nosotros lo haríamos con un animal doméstico, con yo creo que nuestra perrita me entiende, mis hijos me dicen que no. Yo le doy órdenes, ¿sí? Hasta yo he dicho, es bilingüe, puede sacar su visa Z con la reforma migratoria en los Estados Unidos, puede pasar el examen en inglés, hasta no, me ha pedido que en este viaje, ¿no?, que le saquemos sus visas. Pero ellos me dicen que no, porque a veces a patadas entiende, y solamente así, ¿no? A veces solamente le tenemos, es una perrita, le tenemos que levantar y mover con nuestras manos y depositar al pequeño animal en el lugar indicado, porque cuando le damos la orden no se mueve. Esto es el asunto aquí, que no seas como el caballo, como el mulo, ¿sí? No, 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 Dios tratará con nosotros, pero Jonás se puso así, como un caballo. Sí, actuó como el mulo, como el texto le dice. Sí, se convirtió en el sándwich para el pez, lo vimos hace 8 días. Si tú crees que tú eres el fin de esto, yo te voy a hacer lunch para el pez y vas a ver que tú puedes tener más que un solo propósito. Tiene hambre la ballena y se me hace que tú puedes servir, ¿no?, para satisfacer su hambre. Pero el punto, el número 5, vean, estamos resumiendo aquí. Dios, el número 5 dice, que es el Salmo 48:14, capitaneará. Y esto es el capitán del barco conduciendo de principio a fin el viaje, ¿sí? Conduciéndonos por el curso indicado hasta el fin de la peregrinación, ¿no?, o el viaje. Ese es un tema fuertísimo. Y el fin de nosotros del viaje es la muerte, ¿sí? Capitaneará hasta la muerte, ¿sí? Estas son promesas y se nos fue el tiempo leyéndolos. Ahora, en el Santiago 4 tenemos una terrible advertencia. Lo tienen ustedes, yo lo iba a buscar. Aquí está en la lista. Número 6. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, dice. Ahora los que decís, estaremos ahí, allá un año y compraremos mercancía y ganaremos y... ¿Qué? No saben lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es como el vapor que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece, en lugar del cual deberías decir, si el Señor quisiere y si viviéremos, haremos esto, aquello o lo otro. ¿Cuál es el punto aquí? Este texto lo hemos comentado aquí, no tanto, pero créanme, hace años lo citábamos cada otro domingo. Estas personas que buscan la guía divina, supuestamente, terminan diciendo, vean la formulación de su plan, dicen, iremos, ¿sí?, a tal lugar, llegaremos, haremos el viaje. Todo saldrá bien. Compraremos. No sufriremos ninguna pérdida en el camino. compraremos mercancía, pondremos el negocio, ganaremos, ¿no? Y yo prediqué un sermón muy fuerte sobre esto en Tizimín, en Yucatán, y saqué como ejemplo varios hermanos que habían ido a poner sus pequeños negocios en Cancún, y en el transcurso de todo el proceso sobrevino la devaluación del peso, y resultaba ser una pérdida total. El punto, no debemos hacer planes de esta índole o de ningún tipo sin tomar en cuenta los planes y propósitos de Dios. Estas personas hacen sus planes, toman sus decisiones, se comprometen, invierten el dinero. De principio a fin, Santiago dice, ustedes no consultaron realmente a Jehová, no buscaron la guía divina, les sale mal el asunto, vean. Pero en el contexto, motivados por un asunto económico y nada más, eso es lo que da a entender Santiago, ¿no? Y el punto, no debemos hacer planes sin pensar en Dios, ¿sí? Estas personas lo hicieron. No debemos hacer planes simplemente en términos de lo que a mí me conviene, ¿sí? Estas personas por fin actúan como ateos prácticos, como si Dios no existiera en el asunto. Y les sale mal. Y hay más cosas aquí, pero el punto, con mucha precaución, sabiduría y con una actitud de submisión total a la voluntad de Dios, hemos de tomar decisiones y planes que afectan nuestras vidas. No estamos hablando de trivialidades aquí, estamos hablando de cosas importantes. Pero estas personas no lo hicieron y les salió mal, ¿no? Hay más cosas aquí que no vamos a comentar. Ahora, llegando a este asunto ahora en relación con nuestro tema y Jonás, hay una serie de obstáculos metidos de por medio en el camino para todas las personas que pretenden buscar la guía de Dios. Estos obstáculos son muchísimos, incluso tenemos una serie de, si no me equivoco, son 4 estudios sobre estos obstáculos. Vamos a enumerar algunos aquí que se relacionan con nuestro tema y Jonás. Primero, ven con mucha atención. El primer obstáculo para la guía divina en la vida de una persona, aquí estamos hablando de creyentes, los inconversos pretendan ser dueños de sí mismos, seres autónomos, no les interesa para nada la voluntad de Dios, no entran en este asunto. Pero muchos que dicen ser creyentes fallan en el primer punto que Romanos 12 menciona. Y el punto es muy sencillo. Una entrega incondicional a Dios. ¿Sí? Esto de presentarnos como un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, significa colocarnos en las manos del Creador como vasos de barro, en las manos del alfarero divino, para que Él haga su voluntad con nosotros, ¿sí? Ahora, esto no es algo que sucede de una vez por todas, esto no es algo que ocurre solamente al principio de la vida cristiana, esto no es algo que ocurre simplemente al invocar a Cristo como Señor y Salvador, puesto que Pablo nos lo exige en Romanos 12:1 como un acto continuo, ¿sí? Una voluntad sumisa y dispuesta a ser guiada es el primer punto, una entrega incondicional a Dios. ¿Sí? Ahora, si esto lo hubiera hecho Jonás, no se habría metido en ningún problema. Discutimos en los primeros estudios la distinción entre lo que sucedió y lo que hubiera sucedido si Jonás habría ido felizmente a Nínive. ¿Se acuerdan ustedes? Las cosas habrían terminado igual para los habitantes de Nínive y mil veces mejor para Jonás. ¿Sí? Pero hacer la voluntad de Dios, lo vemos con Jonás, significa normalmente negarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Significa muchas veces poner a un lado nuestros planes, sacrificar, ¿sí?, nuestros planes o propósitos, nuestros sueños, y muchas veces puede terminar en la persona haciendo algo que no tenía la menor intención de hacer. ¿Sí? Terminaremos haciendo algo muchas veces que ni siquiera pensábamos que haríamos. Así sucede en muchísimos casos. Y esta idea, ¿no? En número 7, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá este requisito. Es lo que estamos señalando como un requisito indispensable en el asunto. Ahora bien, en el número 8 aquí, este punto en una forma muy fuerte. Dice, confía en Jehová, es Proverbios 3, 5 a 7, con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo en todos sus caminos, Él enderecerá tus sendas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Si Jonás hubiera seguido al pie de la letra este precepto, todo habría terminado diferente para él. Y lo vimos, en este choque de voluntades, Dios tendrá la última palabra. ¿Sí? En este conflicto, Dios será el ganador siempre. Y la única duda metida por medio es cuánto estamos dispuestos a sufrir, cuánto estamos dispuestos a pagar. Lo que Jonás descubrió, nos cuesta más desobedecer, ser desobedientes, renuentes, rebeldes, que obedecer. ¿Sí? Jonás salió perdiendo, para decirlo así, y siempre sucede así. Pero los términos aquí son importantísimos. Vuelvan a verlo. El versículo es Proverbios 3, 5, 8. Número 8, una dice, confía, ¿sí?, con todo tu corazón. Es confianza, entrega absoluta. ¿Sí? Y después, ¿qué dice? No te apoyes en tu propia inteligencia. ¿Sí? Esto es, no dependo de mi entendimiento en este asunto. ¿Sí? De mi forma de, como adivinación decía, ¿no?, el profeta, es la persona tratando de, en su propia inteligencia, adivinar o pronosticar o determinar anticipadamente lo que sucederá. No, reconócelo en todos tus caminos. Esto es, hay que obedecer en las cosas que ya, en las cuales ya conocemos la clara voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, hay que detenernos aquí unos momentos. Porque el texto dice, Él enderecerá. Y la idea es, la hemos dicho muchas veces, es un camino que lo vemos desde lejos o por, en forma anticipada, ¿no? Por nuestra manera de adivinar lo que pudiera suceder o no, y se ve como algo chueco, torcido, ¿sí? Algo que no es un camino directo, no es una línea recta, sino que hay curvas y hay subidas y bajadas y no podemos ver más allá de la próxima curva. Él enderecerá tus sendas, ¿no? Eso es lo que el texto dice. Y esto tiene que ver con varias cosas. Vean con mucha atención. En muchas personas hay confusión a este nivel. Esto es lo que vemos en la mente de Jonás. ¿Qué habrá metido de por medio Jehová en esto? ¿Qué sucederá como consecuencia de mi predicación en Nínive? Estoy confundido, no lo entiendo. Y muchas veces la persona está tan confundida que se siente como si tuviera un corazón partido en dos, como si estuviera entre dos posibles caminos. Hay consecuencias serias, decisiones importantes, y la persona tiene miedo de equivocarse. Pero ven con mucha atención el punto. La mayoría de las veces, cuando hay esta clase de confusión en la mente de una persona, es debido a lo siguiente: los motivos, las actitudes y los deseos de la persona están causando la confusión. Lo vuelvo a decir. Esto lo vamos a analizar más a fondo próximamente. Pero este asunto de mis deseos, mis anhelos, mis actitudes. El número 9 en la lista dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, reconoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. El tema es guía, dirección. Guíame en el camino eterno. Pero no es que Dios tiene que examinar a Jonás. No es que Dios tiene que probar a Jonás. No es que Dios tiene que reconocer sus pensamientos. El que tiene que examinarse y reconocer la verdad acerca de sus deseos y motivos equivocados en esto se llama Jonás. Y eso es lo que sucede con muchas personas que se meten en problemas. La confusión en su mente, dicen, es un gran obstáculo. No es la confusión en su mente, es esta mezcolanza de deseos, motivos, vanidades ilusorias, como veremos, ¿sí? Actitudes que están obstaculizando a la persona. Y a este nivel, cuando hay confusión muchas veces y la persona no puede desenredarse, se siente como atrapada, ¿no? O atrapada en medio de la red y no sabe cuál camino es el que ha de escoger, ven con mucha atención. A estas alturas siempre debemos obligarnos a decir por qué. Detenernos y preguntarnos a nosotros mismos honestamente, ¿por qué quiero tal o cual cosa? ¿Cuáles son mis deseos y motivos? ¿Qué es lo que yo tengo metido de por medio en el asunto? ¿Sí? Y somos tan propensos a engañarnos a nosotros mismos porque nuestro ego no nos deja ver. Nuestra imagen pública nos estorba. O sea, la persona, en este caso, lo vuelvo a decir, Jonás tenía esa imagen ya establecida ante el pueblo de Israel, ¿sí? Y eso es lo que sucede con nosotros. Esta imagen puede ser la verdad o puede ser completamente distorsionada, lo que quisiéramos, ¿sí? Ser. O lo que creemos que somos, ¿no? Ante los ojos de los demás. Y esto puede ser, yo soy, y la lista puede ser interminable, ¿no? Capaz, sabio, importante, inteligente, indispensable para la obra, incapaz de equivocarme. Tantas personas se confunden en todo esto porque sus motivos y sus deseos no son conforme al corazón de Dios. Sus anhelos y sus esperanzas no son según los propósitos y las metas de Dios. Y hay que detenernos y obligarnos a contestar honestamente, ¿por qué? ¿Sí? Queremos tal o cual cosa. ¿Por qué le preocupaba tanto a Jonás esto? ¿Sí? ¿Por qué no quería que se salvara nadie en Nínive? ¿Por qué? Y este por qué nos ayudará a ver la verdad acerca del peor enemigo que tenemos en este asunto, ¿no? Ahora vamos más lejos. Hay cosas aquí que por el tiempo estamos resumiendo, pero cuando comenzamos a ver esos obstáculos que comienzan con, si la persona no se quiere entregar, si la persona no quiere poner a un lado su confusión y mirar honestamente a sus propios deseos en el asunto, ¿sí? Ahora vamos más lejos. Frecuentemente lo que sucede es algo muy sencillo. Esto lo hemos dicho mil veces. Muchas veces la persona ya tomó la decisión, ¿sí? Y todo lo que busca con la supuesta guía divina, dirección divina, guianza de Dios en el asunto es luz verde. Lo que está buscando es aprobación divina. ¿Sí? El texto habla de la voluntad de Dios que podemos, que es buena, agradable y perfecta, que podemos experimentar. Y hemos dicho que esta palabra experimentar incluye conocer, experimentar y aprobar, aprobar. Pero esta persona ya aprobó su propia decisión. Ya se dio luz verde, ¿no? A sí misma. Y lo que está haciendo todo el teatro de orar y buscar a Dios y es puro teatro, ¿sí? Quiere la aprobación divina, quiere la bendición divina sobre una decisión predeterminada por la persona. Y esto lo hemos dicho mil veces porque yo he tenido la triste experiencia, hasta personas ahora me tienen miedo, se me acercan acerca de alguna decisión. Y si yo sospecho que hay algo ya, una decisión ya tomada en el asunto, a mí me ofende cuanto más a Dios. Señor, y todo el tiempo lo que estamos tratando de hacer es convencerle a Dios, ¿sí?, para que nos dé luz verde y nada más. ¿Sí? Eso es lo que Jonás, vean, estaba tratando de lograr. Las tres veces cuando se pone a discutir y Dios le dice que no, entonces tan obstinado y tan aferrado a su propia voluntad en el asunto, al yo y al ego y a su imagen, dice entonces, sería mejor suicidarme. Pide licencia y luego al final del libro le pide a Dios, por favor, hazme el favor. ¿Sí? Pero estaba así, tan aferrado a su voluntad en el asunto. Pero otro obstáculo no solamente es cuando la persona está buscando la aprobación divina y nada más. Cuando nuestra ambición, nuestra soberbia, nuestra codicia, nuestro ego está metido de por medio en el asunto, y esto es lo que estoy diciendo con la palabra imagen, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Cuántas personas toman decisiones en base a lo que les proporcionaría el mayor beneficio económico? Yo he dicho tantas veces, las decisiones basadas solamente en algún beneficio material, temporal o económico, son en un altísimo porcentaje de los casos decisiones equivocadas. ¿Sí? Porque lo que sucede es, la persona confunde su propio egoísmo con la voluntad de Dios. Si tiene que ver con más dinero, mayores bendiciones materiales, mi carrera, ¿sí?, ascensos, reconocimientos, mi reputación, mi posición en la fábrica o en la oficina, el 99% de los casos de esta clase de decisión son los casos cuando la persona toma una decisión completamente egoísta y nada más. Y créenme, yo conozco los casos cuando se les duplicó el sueldo. Sí. Y conozco los casos cuando me decían, hermano, si no es la voluntad de Dios, no se venderá mi casa. ¿Sí? Ya la tengo puesta en venta y el mercado es difícil. Y si se vende antes del tiempo indicado, tiene que ser la voluntad de Dios. ¿No? Para que, y se vendió la casa. ¿Cuántos casos conocemos en menos de una semana, Lisa? Y al fin y al cabo, resultaba no ser la voluntad de Dios. Yo siempre digo a estas personas, y Jonás quería ir a Nínive. A Tarsis, thank you. Y encontró la nave. Y los paganos marineros no se opusieron. Algunos creen que le bajaron la tarifa. A lo mejor descubrió que había una oferta ese día cuando llegó. No lo sabemos. ¿Sí? Pero interpretan la providencia, ¿sí?, en estos asuntos en una forma equivocada. Y se nos fue el tiempo aquí, pero vamos a encaminarnos a ciertas conclusiones. La persona aferrada a su voluntad en estos asuntos egoístas, la verdad es lo siguiente. Esta persona misteriosamente pagará cualquier precio para lograr su voluntad. ¿Sí? Y metido de por medio en muchos casos, la persona está, si no está buscando lo más conveniente, lo más fácil, si no es simplemente algo completamente egoísta de su parte, están metidos de por medio sus sueños, ¿no? Esto es el asunto que Jonás confiesa, ilusiones, vanidades, sueños, anhelos, ¿sí? Fantasías. ¿Y cuántas personas viven día tras día, aún dentro de un contexto cristiano, motivadas por este mundo fantástico y el mundo irreal, ¿no?, en donde lo que a mí me conviene, eso es lo que voy a hacer? O sea, lo que a mí me favorece o lo que me favorezca es la voluntad de Dios. ¿Y cuántas personas se imaginan en este contexto, en tal o cual situación futura, esa es la gente, mi trabajo es tan pesado, la situación es tan difícil, no puedo aguantar, no puedo continuar, y constantemente están soñando, ¿sí? Quieren librarse de frustraciones, ansiedades, problemas, quieren lo más fácil, y constantemente están soñando, proyectándose, ¿no? En sus fantasías, en sus sueños. Lo vimos en la serie sobre los ídolos. Creemos que el ídolo cumplirá. Creamos la expectativa, la esperanza falsa, ¿no? De que tarde o temprano cumplirá. Y esto se convierte en una imagen mental de felicidad. Es felicidad imaginaria. Y nos proyectamos hacia un futuro. Una situación muy agradable, ¿sí? Estoy casado con otra persona, estoy ganando 3 veces más, estoy viviendo en una pequeña mansión, traigo un coche de último modelo, ¿sí? Hasta cambié a algunos de mis hijos para unos que son más obedientes. Y el punto, se convencen a sí mismas de que esta situación imaginaria futura, vean, Jonás estaba soñando con que Dios acabará con Nínive, y van a estar tocando las trompetas a la hora de mi entrada a la ciudad, y voy a entrar como Rocky, el vencedor, ¿no? Que acaba de destruir a Nínive con mi pura palabra, ¿sí? Dios contestó mis oraciones y aplastó a nuestros enemigos, ¿no? Y luego las personas que están perdidas en este mundo de fantasías y sueños, con X posesión, X bien material, X solución, ¿sí? X cambio en mi vida, luego toman decisiones basadas en estas fantasías, en base a algo imaginario, ¿sí? Y esto es Jonás diciendo, si no puede salir como lo tengo planeado, prefiero morir. ¿Qué es esto? Es el tema. ¿Prefiere morir? ¿Quiere suicidarse? ¿Hasta ese extremo ha llegado Jonás en su mundo de fantasías? ¿Cree que no aprendió nada en el vientre del pez? ¿No se dio cuenta? Pero tomar decisiones en base a algo imaginario es un juego más que peligroso. ¿Sí? Es un juego en donde el autoengaño, el enemigo de nuestras almas y el que pudiera ser nuestro peor enemigo, ¿sí? Está metido por medio, ¿no? Y hay otras personas, vean, tan erradas, tan equivocadas, ¿sí? En este asunto, que lo que quieren es alguna garantía, ¿sí? Una póliza de seguros. Una puerta de salida, de emergencia si fuera necesario. Una válvula de escape o algo por si las cosas no terminan bien. Y esto es otro tema, es todo un estudio. Pero Dios no dijo a Jonás lo que iba a pasar. No dijo a Abraham lo que iba a pasar. ¿Sí? Y no nos va a decir a nosotros lo que va a pasar. Y esto es una gran bendición en varios asuntos, el hecho de no saber. Pero Jonás pensaba que sabía. ¿Sí? Se quería adelantar. Su falta de confianza, su incredulidad, es un tema muy amplio, ¿no? El punto es, Dios nos va a guiar para que veamos el próximo paso. Y más allá de ese paso, no nos va a decir nada. Y es nuestra falta de confianza. El texto, ya lo hemos citado, hemos de confiar en Proverbios completamente en Él. y no apoyarnos en nada más, ¿sí? O no podemos ser guiados. Y estas personas que no quieren tener paciencia, que no quieren esperar, que no quieren que el plan de Dios se vaya desarrollando paso por paso, ¿sí? Estas personas tan impacientes, tan impetuosas, tan soberbias, ¿sí? Que no, si Dios no me quiere dar alguna indicación, ¿sí? No me muevo. Y estas personas que se meten en este mundo, no estoy buscando una señal, ¿no? Una señal. Eso lo vuelvo a decir, es un juego muy peligroso. ¿Qué habría hecho Jonás? Algunos lo meten en su mente, estaba, si la nave que me dijeron que había una, que iba rumbo a Tarsis, si la nave todavía se encuentra, esa señal será suficiente para subirme a bordo, ¿no? Iba pensando en todo el camino, ¿habrá pasaje o no? ¿Me dejarán subirme a bordo o no? ¿Sí? Y algunos piensan que hasta que se pusiera a dormir, ahora sí, buscando señales. Y se despertó con una gran señal. No, pero hay que terminar. Hemos de desconfiar de nosotros mismos en todo este proceso, acordándonos de nuestros errores, ¿sí? Guardando en mente lo siguiente, lo que vimos en el primer estudio, escuchan, las cosas nunca salen bien cuando tratamos de manipular o controlar la voluntad de Dios. Las cosas no pueden salir bien cuando tratamos de manipular el asunto, ¿no? Y el último punto aquí. Ya perdimos la cuenta. El primer lugar para buscar la guianza, para buscar la dirección divina, para poner a un lado todos estos obstáculos, pero lo tenemos aquí al final como otro obstáculo. El primer lugar para buscar la dirección de Dios es la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible que le hiciera falta algo más a Jonás? Y bien, para terminar la lista, dice, en el número 10, toda escritura inspirada y las cuatro cosas para enseñar, ¿sí? Importar conocimiento, redarguir, corregir errores, ¿no? Luego, corregir es señalar el camino correcto. O sea, podríamos detenernos aquí para analizar cada palabra. La lista es muy fuerte. Corrección, instrucción, enseñanza, reprensión. Se traducen en formas distintas, pero es todo un paquete completo. Para esto sirve la Escritura, la palabra de Dios. En Efesios 5, estábamos citando en 2 Timoteo 3. En Efesios 5, que andemos avisadamente, no necios, sino sabios, entendiendo cuál sea la voluntad del Señor al final. Pero esta voluntad del Señor nos es revelada en su palabra, en Colosenses 3, que la palabra habita abundantemente en nosotros. Y podríamos perder media hora dando ejemplos e ilustraciones de personas que han tomado decisiones equivocadas, decisiones a veces absurdas y necias, cuando había algún mandamiento, alguna prohibición, algún principio general, muchísimas ilustraciones, reglas y normas en la palabra de Dios para precisamente guiarnos en estos asuntos. Pero el último versículo, que es Hebreos 5:14, que habla la palabra de Dios como alimento sólido para personas ya maduras, que tienen sus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. No vamos a analizar este asunto el día de hoy, no es necesario. A Jonás le llegó en forma directa, algunos dicen por DHL, ¿no? La carta le fue entregada con órdenes de arriba, vete a Nínive. ¿Sí? Y vas a predicar lo que yo te digo. Firmado, Jehová. ¿No? Y no había ningún problema, ninguna dificultad. Y si fuéramos a citar, tardaríamos más que media hora. Todos los ejemplos que conocemos y que vemos, que hemos visto en otras personas y en nuestros propios casos, cuando lo hemos hecho nosotros mismos, de personas que han hecho algo en contra de la palabra escrita de Dios, ¿sí? Motivados por impulsos, sentimientos, supersticiones, señales, providencias raras y un sinnúmero de tonterías, han encontrado luz verde para desobedecer la palabra de Dios. Y para terminar el día de hoy, el punto ha sido en realidad este y nada más. La única persona que nos puede estorbar, la única persona que nos puede obstaculizar, la única persona que nos puede mal guiar, la única persona que nos puede meter en graves problemas, si es en verdad que somos creyentes, contamos con, pudieran ser cientos de textos los cuales nos garantizan dirección y guía de parte de Dios, promesas tan claras, no seas como un mulo, ¿sí? No seas como el caballo, no, por favor, te estoy guiando, te estoy en forma inteligente, ¿sí? Pero hay una persona que lo puede obstaculizar por completo. Y el texto no es que haya alguna dificultad para conocer, ¿sí? Ni en realidad para experimentar, para que se lleve a cabo en mi vida esta voluntad predeterminada por Dios. Pero misteriosamente, nuestro Dios ha colocado ahí lo que ya hemos comentado varias veces en la palabra aprobar, escoger, ¿sí? Nuestra parte en el asunto. Y por lo tanto, si no hay esta entrega, yo he dicho muchas veces, con esto vamos a concluir, a personas confundidas, que busquen ahí en el Sermón del Monte, en el Padre Nuestro, la frase, sea hecha tu voluntad. Que se pongan a orar y decir a Dios, ¿no?, en su oración, que digan al Señor, Señor, tú sabes los obstáculos, ¿no? Si hay confusión, tú sabes perfectamente bien tanta confusión que hay en mi mente, ¿no? Y en donde no sé si puedo entender o no este asunto, o en enfrentarme con los demás obstáculos, lo pongo todo a un lado para aprobar tu voluntad. Sea hecha tu voluntad. No quiero equivocarme. No quiero cometer un error. No quiero ser obstinado y necio, ¿sí? Tú sabes lo que se haría si tuviera mi voluntad. ¿Cómo terminarían las cosas? Tú sabes lo que son los deseos y las inclinaciones de mi corazón. Pero todo el paquete lo estoy poniendo a un lado para entregarme a las manos del soberano del universo y solamente te estoy pidiendo que sea hecha tu voluntad en el asunto y estoy dispuesto a aprobarla. Estoy dispuesto a aceptarla. Estoy dispuesto a someterme a ella con tu ayuda, con tu gracia y con tu poder. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Escuchen lo que voy a decir. Esa receta, esa fórmula, nunca ha fallado, ni puede fallar en el caso de ningún creyente. El Dios soberano del universo, al ver la aprobación, al ver la voluntad sumisa, al discernir la entrega incondicional a su soberanía, obrará en una forma providencial y tan misteriosa a veces pero en forma tan clara, para que al fin y al cabo esa voluntad sea buena y agradable y perfecta para uno mismo, para nosotros mismos. Oremos.